Se calcula que en España unas 50 personas padecen el síndrome de la persona rígida. Muchos hemos conocido esta dolencia a raíz de que la cantante Celine Dion anunciara que la sufre, que le impide cantar. Es una enfermedad rara que no tiene un tratamiento efectivo y que incapacita a quien la sufre. Hablamos de una rigidez en todo el cuerpo que está acompañado de espasmos musculares.
Nos afecta de tantísimas maneras y creo que de casi todos los lugares, neurológicamente, físicamente, en movimiento, en dolores continuos, en miedos que antes no tenía de luces, de sonido.
Jesús tiene 42 años, es de Jaén, trabajaba en una empresa de telefonía, se dedicaba a la música, le gustaba tocar instrumentos. Un día empezó a sentirse más torpe.
Llevaba un tiempo que me notaba un poquillo más torpe, y cosas así manuales y demás, y me costaba mucho trabajo centrarme en las cosas. Pero digo, yo qué sé, de qué será la edad o yo qué sé. Y un día salía de una droguería y justo había ahí la parada de autobuses. Y me acuerdo que había muchísima gente, el ruido del autobús, y me caí desplomado al suelo.
Su mujer se llama Elena, llevan juntos 20 años. Desde que comenzó la enfermedad no se ha separado de él, pero cuenta que sufre mucha impotencia porque no puede ayudarle a aliviar el dolor. Solo le queda estar a su lado.
Cuando cursa con un espasmo, con una crisis, tú no puedes hacer nada, solo acompañar. Es duro, claro, es duro porque ver a una persona que solo y exclusivamente te mueve los ojos, lo que conlleva el espasmo es rigidez generalizada en todos los músculos de su cuerpo, que está el corazón, es bastante difícil.
¿Cómo se puede ayudar psicológicamente a convivir con un síndrome que te condiciona tanto la vida? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta un síndrome tan duro como este, el de la persona rígida, a la salud mental?
Pues a estas personas sienten muchísimo miedo y muchísima preocupación por los brotes inesperados cuando están fuera de la casa. Por estos espasmos muy severos, habitualmente también afecta a su estado de ánimo, experimentando ansiedad, depresión, y empiezan a desarrollar ciertas fobias, y también afecta a esa flexibilidad mental, ¿no? Sobre todo en estas personas que tienen mayor rigidez mental, sobre todo a la hora de enfrentarse a esa sintomatología.
¿Afecta esta enfermedad a alguna función cognitiva concreta?
Aunque no hay una evidencia científica específica que afecte directamente, ¿no? Sí se observa una afectación de las funciones ejecutivas y también de las conductuales, y principalmente dificultades a la hora de planificar, a la hora de memorizar y esa flexibilidad cognitiva debido a estos espasmos, ¿no? Y esta rigidez. Además, dificulta a la hora de la concentración y a la hora de retener, ¿no?, información, y sobre todo repercute en el aprendizaje de nuevas actividades.
Este síndrome es un desconocido para la mayoría, no hay tratamiento, y claro, imagínate saber que no hay tratamiento posible, esa incertidumbre cómo pesa sobre los afectados.
Yo me acuesto hoy, pero yo no puedo pensar, por ejemplo, que mañana voy a ir a hacer la compra, porque no sé si mañana voy a poder andar 3 pasos, puedo andar 10 con ayuda. Nosotros lo que estamos es sobreviviendo, porque es degenerativo, está sobreviviendo a algo. Entonces, sobrevivir a algo es muy complejo.
Parecen cosas contradictorias, pero ¿existe relación entre ansiedad y depresión?
No causa directamente depresión, pero sí puede influir a la hora de desarrollar una depresión por la consecuencia de esas limitaciones provocadas por la enfermedad y sobre todo por esos desafíos emocionales asociados, ¿no? Pero todo va a depender también de esa capacidad de resiliencia, ¿no?, y de adaptarse a esos desafíos, como te comentaba ahora, Ángel, emocionales a los que tiene que afrontar. Pero sufrir ansiedad y depresión en este síndrome también se relaciona con niveles bajos de los neurotransmisores, ¿no?, que desempeñan un papel importante en el estado de ánimo. Como las limitaciones físicas interfieren en el quehacer diario y en la calidad de vida de las personas, pues genera cierto sentimiento de frustración y pérdida de esa autonomía, que en muchos de los casos lleva a un aislamiento, por lo tanto no participar de las actividades sociales, de interactuar con otras personas, y este sentimiento les lleva a una soledad profunda que le puede llevar a provocar esa depresión.
Antes escuchábamos a Elena, la pareja, la mujer de Jesús. ¿Cómo puede afectar psicológicamente a las familias de estos pacientes, Aurora?
Pues Ángel, a cada familia lo lleva como puede, ¿no? Y las reacciones son de maneras muy dispares, ¿no? Ya el diagnóstico causa un impacto emocional, donde se produce una desestabilización de esa estructura, de ese núcleo familiar. La incertidumbre también por ese desarrollo y ese deterioro que va apareciendo genera unos niveles bastante altos de estrés y de ansiedad. Tras este shock inicial, pueden experimentar una negación con mucha tristeza, con mucha ira o querer incluso llegar a determinados acuerdos, ¿no?, para ganar tiempo a esta enfermedad. También puede interferir en la conciencia, ¿no?, esas consecuencias de esos cambios en la vida de ese núcleo familiar en todos los ámbitos, en el laboral, en el social. Importante, por lo tanto, que las familias se les dé esa información necesaria acerca del síndrome para que puedan entender las dificultades y puedan actuar adecuadamente.
Jesús cuenta que él siempre sale de casa con una mochila de medicamentos, que su vida social es prácticamente inexistente. Le gusta el teatro, tenía su grupo, pero claro, ha tenido que dejarlo.
Deja de hacer muchísimas cosas porque estás limitado físicamente. Te da miedo irte a una reunión con los amigos porque te puede dar en la reunión con los amigos y ya pues, no es de buen gusto pues ver a tu amigo de esta manera. Se casa uno de mis mejores amigos y no puedo ir a la boda.
¿Cuál es el tratamiento psicológico? ¿Qué les dices?
Pues la rehabilitación neuropsicológica, Ángel. Ayudarles a desarrollar estrategias para minimizar esas dificultades, incluso esa discapacidad que provoca este síndrome, ¿no?, esta enfermedad. Y para intentar compensar los déficits secundarios, ¿no?, colaterales a esta enfermedad neurológica. También ayudarles a detectar la creencia y la manera de pensar disfuncional para sustituirla por otras más positivas y otras maneras de interpretar lo que ocurre. Y muy importante, reconocer y validar las emociones, ayudarles a controlar la ansiedad y esta depresión y sobre todo que adquieran un control, ¿no?, sobre sus emociones.
Tanto los enfermos como los familiares tienen que cambiar su vida por completo, desde aceptar lo que está pasando a tratar de adaptarse. Buscar ese equilibrio es muy complicado, tanto que Elena explica que la palabra que le acompaña es miedo.
Yo he aprendido, estoy aprendiendo a vivir con el miedo. Miedo de salir de casa y ir a la compra y no saber lo que te va a encontrar cuando entres por la puerta. Es que es inesperada. El problema es que tampoco te avisa con nada. En las crisis él no pierde la conciencia, él se está dando cuenta de todo, de lo que hay alrededor, pero en las caídas sí pierde la conciencia. Cae, cuando se levanta, siempre te pregunta cuánto tiempo ha pasado.
Qué horror. Esta gente... Estas personas, tanto los enfermos como esas familias, además de los diferentes profesionales que velan por su enfermedad, ¿a quién pueden recurrir?
Pues lo tienen complicado, Ángel, porque a ser una enfermedad minoritaria es más complicado que se dé visibilidad y que las entidades se ayuden económicamente y sobre todo se invierta en investigación. Por eso es importante recurrir en primera instancia al apoyo de asociaciones, que es una manera de dar esta visibilidad. Y por supuesto el apoyo social es fundamental para compartir y para comprender cómo es el día a día de estas personas.
Mira, hablando de estas personas, vamos a terminar con los grandes protagonistas, claro, como Jesús. De consulta en consulta, hablando con médicos, le llegaron incluso a diagnosticar Parkinson por la rigidez que padece cuando le dan las crisis, pero no. 6 años después de que empezara todo, le pusieron nombre a la enfermedad.
Le pongo el ejemplo a los amigos, que es como cuando salen los magos en televisión y dejan a la gente tiesa y la levantan así con un dedo y están como una tabla, pues exactamente igual, pero encima con convulsiones. Y hay veces que mi mujer, la pobre, me tiene que sacar las lágrimas porque estoy llorando, no tanto por el dolor, sino de verla con la cara de preocupación.
La enfermedad no tiene cura, no tiene salida, pero sí hay apoyo psicológico, Aurora.
Por supuesto, Ángel, es apoyo psicológico, pero para ellos tanto como para la familia, porque a ellos también le favorece su bienestar.
Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, como siempre.
Gracias a ti.
Adiós.
Buenas tardes, Ángel. Chao.
Chao.